Ser podcast.
El Faro. Con Mara Torres.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, buenas noches. Menudas noches, menudas madrugadas estamos viviendo, ¿eh? Pero yo os voy a contar cómo ha sido nuestra tarde hoy, porque, a ver, ha sido muy gracioso. Nos vamos encontrando a compañeros, ¿no? Y el comentario típico es, menudo juego se está dando el Mundial en el Faro. Y es verdad, porque todo ha salido rodado. Pero lo siguiente que nos preguntaban era, a ver qué pasa hoy con Uzbekistán. Porque, claro, digo que ha ido saliendo todo rodado desde el lunes. Por ejemplo, el día de Nueva Zelanda-Irán, de repente aparece un oyente que vivió un año allí en Nueva Zelanda.
Bueno, pues nosotros tuvimos la suerte de vivir en Nueva Zelanda un año y mientras estábamos allí, a una de nuestras montañas favoritas, que es el Monte Taranaki, se le reconoció como persona jurídica. ¿Qué significa esto? Que ante la contaminación de esta montaña se consideraría que estás atacando a una persona física.
Eso nos contaba este oyente desde Nueva Zelanda, pero hicimos un programa hablando de Nueva Zelanda y de Irán. Llega el día de ayer, Argentina-Argelia. Es verdad que con Argentina lo teníamos muy fácil porque hay un montón de oyentes que habíais viajado a Argentina y tenemos un montón de oyentes de Argentina, pero de repente aparece la familia Delgado desde Argelia.
Desde Argelia, un saludo de la familia Delgado. Hoy es festivo en Argelia porque es el Año Nuevo Musulmán. Y además esta noche pues jugará Argelia contra Argentina. Pues desde aquí le desearemos mucha suerte a la afición local y también a la segunda nacionalidad de mis hijos. Para terminar pues con el saludo o el grito de guerra de los argelinos, que utilizan tres idiomas, aunque ninguno es el árabe. Ese es su saludo, que dicen, 1, 2, 3, ¡viva la Algeria!
Bueno, esto nos contaba esta familia argelina-argentina, ¿no? ¡Viva la Algeria! Pero la pregunta de hoy, la que os decía que nos hacían los compañeros, era, ¿llamará a alguien de Uzbekistán? Atentos.
Mi nombre es Nicolás, soy uruguayo y ahora hace unos años que hago viajes de experiencia y los últimos 3 años viajé a Uzbekistán, entre otros países. Estuve el año que jugaron las eliminatorias y por primera vez el país se ilusionaba con clasificar al Mundial. Estuve el año pasado cuando se confirmó su clasificación y este año estoy ahora en Uzbekistán para el debut de su primer partido en el Mundial.
Luego vamos a hablar con Nicolás, claro, le vamos a llamar ahora dentro de un rato. También vamos a llamar a un oyente colombiano que está en Bogotá, pero antes quiero saludar a Antón Meana. Antón, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ti.
Presente, Mara, ¿cómo estás? Muy buenas.
¿Cómo te quedas que este oyente de Uzbekistán nos va a contar todo lo que sabe de este país que debuta hoy en el Mundial?
Bueno, es que los oyentes del Faro son así. A mí me parecería sorprendente que no hubiera escrito alguien relativo con Uzbekistán. Yo ya sé que no fallan.
Antón, ¿dónde estás tú ahora?
Pues mira, estoy ahora mismo en la puerta del hotel de la selección española, aquí en Chattanooga, en el Embassy Suites, en la calle Broad, esquina con la cuarta, sí. Porque esto es un poco de reporterismo, a las 3 de la mañana hora española, a las 9 de la noche hora de aquí, era la hora límite para que los jugadores volvieran al hotel porque habían tenido hoy día libre. No han entrenado, han ido a comer con las familias, a pasar el día fuera de lo que es la concentración y la hora límite de llegada eran las 9 de la noche. Y estábamos aquí viendo si llegaban todos a tiempo. Han llegado todos a tiempo.
Están todos recogiditos ya.
El último a 5 minutos de la campana ha sido Lamine Yamal, que ha llegado, se ha marchado hasta Nashville, que está a 2 horas de aquí, a pasar el día con su pareja y con unos amigos, ¿sí? Y ha llegado a -5, de milagro.
Pero bueno, ha llegado. Vale, bueno, en cuanto al partido que hay ahora a las 4 de la mañana, Uzbekistán-Colombia, tú me decías el lunes, Irán-Nueva Zelanda no es muy mediático. Argentina, ayer desde luego con Argelia, súper mediático el fervor que despertó esos 3 goles de Messi. Pero el de hoy, ¿es un partido atractivo el de Uzbekistán-Colombia?
No es de los, vamos a decir, 50 mejores partidos del Mundial, pero Colombia tiene su encanto. Colombia en los Mundiales siempre tiene mucho sabor, aparte es una de las candidatas a ser revelación del torneo. Sería un milagro que lo ganaran, pero si llegan lejos no es raro. Tienen a Luis Díaz, un colombiano del Bayern de Múnich que es una máquina. y yo sí creo que hay mucha gente que le apetece ver el debut de Colombia contra Uzbekistán, que es de las exóticas, entre comillas, de las malas del torneo, pero que está entrenada, dirigida por un balón de oro. Fabio Cannavaro, defensa, italiano, levantó el Mundial de 2006 como capitán de Italia, fue jugador del Madrid y tiene ese encanto, ¿no?, de ver a Colombia, que siempre tiene encanto, con una selección dirigida por Cannavaro.
Bueno, nos decía Nicolás, este oyente con el que vamos a hablar dentro de un rato, que en Uzbekistán están como locos,
¡hombre!
Que sí, que están súper entusiasmados.
Es un acontecimiento. Es que participar en un Mundial para un país que no está acostumbrado a ello es estar en el mundo. La FIFA tiene más países que las Naciones Unidas. Entonces, para estos países, la ventana que se les abre en este Mundial, que hay más equipos que nunca, 104, perdón, más partidos que nunca, 104, más selecciones que nunca, 48, llevan años peleando por estar aquí. Para una nación como Uzbekistán, jugar un partido del Mundial, queden como queden, ya es un acontecimiento.
Oye, te voy a poner una nota de audio que ha llegado para que me hables de una cosa relacionada con Colombia. Nos la deja una oyente que está en Sevilla, pero es colombiana, y luego la comentamos.
Buenas noches. No quería dejar de participar en este espacio dedicado a mi país. Pese a que en Colombia es un país maravilloso, es diverso, la naturaleza, bueno, ¿qué voy a decir? Pese a que llevo más de la mitad de la vida en España, siempre seré colombiana. Pero no puedo evitar recordar ese suceso tan triste en el año 1994, cuando asesinaron a Andrés Escobar, después de que metió un autogol en un mundial de fútbol, creo que fue en Estados Unidos. Así que ahí el fútbol para mí pasó como a un segundo plano. Me marcó muchísimo porque no comprendo. Una incógnita que tengo ahí, algo por resolver con mi país. Gracias a toda la gente linda del Faro, una colombiana perdida en Sevilla.
Claro, fue así, ¿no? El partido de Colombia contra Estados Unidos en el año 94 en Estados Unidos, metió gol en propia puerta y a los dos días o tres le asesinaron en su país.
Sí, sí, sí. Era una Colombia que tenía muchísimas aspiraciones, incluso de hacer algo gordo en ese Mundial. Era la Colombia del doctor Maturana, Pacho Maturana, un entrenador colombiano que en los 90 revolucionó el fútbol. Era la Colombia de Valderrama, era la Colombia del Tren Valencia y era la Colombia de Andrés Escobar, que era el central del Milan. Y metió un gol en propia, les eliminaron muy pronto. Era, como digo, una Colombia que aspiraba a llegar lejos en el Mundial y que no pasó de primera ronda. Y a los pocos días, por lo que cuenta las crónicas de la época, yo lo recuerdo de siendo niño como un hito que te marca, estaba en un bar, tuvo una conversación, una discusión, y le pegaron unos tiros y falleció en el parking de aquel local en el que estaba. Fue tremendo, recuerdo las imágenes del entierro con sus compañeros que habían estado en un Mundial con él hace 15 días. Hace poco hablamos en El Faro, uno de los lunes, de un libro que sacaba Iker Ruiz del Barco, que es el youtuber influencer español más mediático en tema de deporte.
Sí.
Iker está aquí, hemos estado con él y me agradeció la mención en El Faro.
Ay,
lo escuchó
bien.
Y me lo dijo, que qué gracias
bien,
por haberle
bien.
Mencionado en El Faro. Hace unos días Iker hizo uno de sus vídeos de un minuto en YouTube recordando la historia de Escobar, y realmente es imposible no vincular la historia de Colombia a los mundiales con esta nota de voz que nos mandaban para El Faro. Colombia, también te digo, se avergüenza de aquello. Es una época que afortunadamente ha superado Colombia el tema de la peligrosidad, del narcotráfico. No es afortunadamente la Colombia de 2026, la Colombia del 94. Ese eslogan que utilizan en Colombia muchas veces, turístico de Colombia, el único riesgo que te quieras quedar, me parece muy bonito. Pero lo de Escobar nos marcó, porque aparte tenía toda la vida por delante, triunfar en el Milán, ser el mejor central de la historia de Colombia, mejor incluso que el patrón Bermúdez. La verdad que es una pena que tengamos que seguir recordando que aquello fue real y que a Escobar le pegaron unos tiros en un aparcamiento en Bogotá después de meterse un gol en propia en el Mundial.
Bueno, y vamos a iluminar estos dos países en positivo. Efectivamente, como esta oyente hacía alusión a ese acontecimiento, quería mencionarlo contigo, pero ahora vamos a hablar de un montón de cosas de Colombia, porque igual que tengo a Nicolás desde Uzbekistán, tengo a un oyente desde Bogotá, a Javier, con el que voy a hablar también dentro de un rato, y vamos a hablar, yo que sé, cosas súper curiosas de Uzbekistán. Por ejemplo, ¿sabes que hay mogollón de Chevrolet, este coche Chevrolet, pero que hay un 90% de coches de esta marca? Sabremos por qué. Hay mucha gente que tiene dientes de oro en Uzbekistán. Es una de los países de la ruta de la seda, así que las telas bordadas son increíbles. Pero luego
yo tengo un par de manteles que me trajo mi padre de Uzbekistán, que son preciosos.
Anda,
preciosos.
¿Y por qué estuvo tu padre en Uzbekistán?
De turismo.
Claro, es que es un país muy seguro para el turista, sí, y uno de los de los destinos que apuntan para los próximos años.
Y claro, no recordaba yo lo de la Ruta de la Seda,
¿sí?
Me marcó a mí cuando leí Seda de Barico y no, ¿sí?, recordaba que en la Ruta de la Seda está Uzbekistán, pero sí que tengo un par de manteles en casa que trajo mi padre, que son preciosos, y a mí es que este partido me gusta porque Colombia me maravilló, cuando visité Bogotá me encantó. Y no me extiendo mucho más, pero es que Colombia es imposible no recordar el Mundial de 2014. Ese James Rodríguez haciéndonos bailar en Maracaná, su gol a Uruguay. No sé, al futbolero, te aviso, Torres, que Colombia le encanta. Colombia representa eso, representa el pibe Valderrama, Maturana, el Tren Valencia, el Bolillo Gómez, cuando le ganaron 0-5 a Argentina en el Monumental en el año 93. ¡Buah! Es que Colombia es puro fútbol. Yo sí tengo ganas de ver a Colombia hoy en esta Copa del Mundo. Lo narra Flaky, que es un seguro de vida.
Sí, sí.
Así que a ver cómo se desenvuelve con
los nombres de Uzbekistán,
¿no?
Claro, claro, claro. Oye, pues a nosotros también hemos pensado que Colombia tiene una embajadora en el fútbol increíble, que es Shakira. No nos gusta demasiado la canción que marca este Mundial, la que ha hecho para este Mundial, pero nos ha parecido que la verdaderamente motivadora para este país, para España, es el Waka Waka, así que lo vamos a poner. ¿A ti te gustó el Waka Waka?
Me encantó, aparte nos recuerda a Sudáfrica 2010, sí, yo creo que el Waka Waka es una canción que nos va a hacer bailar toda la vida.
Sí, sí, pues la vamos a poner ahora mismo para abrir y ya escuchamos a los siguientes y ya charlo con Nicolás y con Javier. Un beso, Antonio, Ana.
Hasta mañana, Mara, un beso muy fuerte.
Hasta mañana, chao.
De las batallas no duele el golpe, no existe el miedo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo, y la presión se siente, espera en ti tu gente, ahora vamos por todo y te acompaña la suerte. Samina, mira, Sangalewa, porque esto es África. Samina, mira, waka waka, Samina, mira, esto es África.
En Kazajistán no he estado, pero parece ser que tienen las famosas montañas celestiales que se extienden por Kazajistán y Kirguistán, pasando por Uzbekistán. Y tiene pinta de ser un buen sitio para ir, alejado del mundano ruido. Pero en Colombia sí que he estado y estuvimos precisamente el año 2010, Francronías de la vida, cuando se jugó el Mundial que ganó España, el Mundial de Fútbol. Nosotros fuimos a jugar un torneo de rugby y bueno, cuando ganó España y fuimos a celebrarlo por las calles de Bogotá, nos invitaban a ron, nos invitaban a cervezas. Bueno, la gente colombiana es maravillosa, nos lo pasamos genial. Y bueno, pues la verdad es que celebrar la victoria de España en Colombia fue un acontecimiento. Un saludo, Kaiku, desde Cercedilla.
Lo poco o lo mucho que sé de Colombia es de oídas, pero Uzbekistán lo han pisado estos pies y deseando volver. Ya os envié un audio con mi amigo Ibek desde la Plaza Registán de Samarcanda, que es lo más de lo más. Pero para mí se me quedó ahí dentro ese traslado a la Edad Media en la visita a Jiva o Bujara, o ese arroz que ellos llaman plov y yo le llamo la paella uzbeka, las telas bordadas. I love Uzbekistán, deseando volver. Salud para todos. Soy Paloma Brava.
Hola, buenas. Soy Roberto de Madrid. Pues tengo pendiente ir a Colombia, me apetece mucho. Aparte me choca que por lo visto es tan grande que la gente que conozco aquí, colombianos en España, dice que es fácil que no se conozcan todas las zonas. No es como España, que conoces Galicia, Cádiz, Barcelona, aquí es mucho más grande. Y del otro país decir que es un país que tiene la tradición de tener mucha gente que se pone los dientes de oro, que me parece una cosa que no entiendo, pero bueno, es respetable. Y también las mujeres se dejan mucho el entrecejo como Frida Kahlo. Curiosidades, cosas que aprendes en el Faro. Mola. Gracias por hacerme pensar y larga vida al Faro.
El Faro con Mara Torres.
Oye, nada, un detallito, que resulta que a pesar de que Uzbekistán es un país de que no tiene altos ingresos económicos, al contrario, más bien medios bajos, pero oye, que se han clasificado para el Campeonato Mundial de Fútbol y le han regalado un coche a cada jugador. Oye, casi nada, ¿eh? Y bueno, que me viene a mí a la cabeza Samarcanda, esa bellísima ciudad de este país, y un libro, Samarcanda, que escribió el poeta libanés Amin Maalouf, y que cuenta la historia de un poeta persa, Omar Hayyam. Y nada, pues que forma parte de la Ruta de la Seda también. Un besito, una Valentina por tierras navarricas.
Hola a todos, feliz de lo del charco. Tengo una compi colombiana que me contó unas cuantas cositas. Parece ser que Colombia, además del mar de los siete colores, tiene la palmera más alta del mundo, la palma de cera del Quindío, que puede llegar a medir unos 68 metros de altura. También cuenta con la mayor variedad de especies de aves del mundo, el colibrí es autóctono de allá. Y una cosa que me pareció súper curiosa es que pueden comer una fruta diferente cada día y pasarse 278 días sin repetir. Eso sí que es tener variedad. Besos grandes a todos.
Buenas noches, fanifareros. Colombia es un país muy diverso, es cuatro veces España. Si España es tan diversa, imagínense la variedad y las diferentes comunidades indígenas que se pueden encontrar, cada una de ellas con sus idiomas. La comida es muy parecida a la española, entonces están todos invitados a visitar cualquier ciudad de Colombia y serán muy bien recibidos. Desde Bogotá, Fénix Sáez, el hijo de Buda.
Voy a saludar al hijo de Buda que nos escucha desde Bogotá. Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Tengo a Javier, Javier. Ay, no me está escuchando Javier, pero alguien me está escuchando. Sí. ¿Tú eres Javier?
¿Sí me oyes?
¿Sí, sí me oyes?
Sí, yo soy Javier.
Hola, Javier. Te he dicho buenas noches, buenas tardes para ti, ¿no?
Bueno, ya es noche porque son casi las 9 de la noche y... En la zona trópico suele amanecer sobre las 6 y suele atardecer sobre las 6.
Bueno, bienvenido al Faro. Nos ha gustado mucho tu nota de audio. Enseguida voy a saludar a Nicolás, que es uruguayo pero está en Uzbekistán. ¿Estás ilusionado con el partido que se va a celebrar dentro de apenas 40 minutos, Javier?
Pues sí, claro. Colombia es como mi segunda nación. Y llevo 15 años viviendo aquí y pues falta una hora y ya están las bocinas sonando por la calle y pues muchas ganas del Mundial porque se perdieron el anterior.
Oye, una cosa, me decía Antón Meana que el fútbol en Colombia se vive de una forma muy, muy apasionada. Dices que están ya por ahí sonando las bocinas de los coches. ¿Esto es así? O sea, es como lo decía Antón Meana hace un ratito. ¿Verdaderamente levanta pasiones el fútbol entre vosotros?
Sí, sí, señora. En Colombia se vive mucho fútbol también. Pues la liga local no tiene tanta repercusión como las europeas. Lo bueno de vivir en Bogotá o en Colombia es que los partidos de Europa son como a la una o al mediodía.
Sí.
Y pues es que les gusta guapear el balón, como dicen por aquí. El comentarista te dice que la gambetea, la guapea cuando están regateando.
La guapea, guapea el balón.
Sí, sí.
Oye, una cosa, Javier, hay un montón de oyentes que han hecho alusión a Colombia, muchos no conocen Colombia, pero esta oyente que acabamos de oír decía que tenéis casi 300 tipos de fruta, de modo que prácticamente podríais comer una fruta diferente cada día del año. ¿Esto es así?
Sí, y no se equivoca porque hay muchísima variedad y pues no tenemos que esperar a la fruta de temporada, sino que se pueden encontrar fácilmente en el mercado. Pues hay muchísimas que tienen diferente nombre. Por ejemplo, en Málaga, donde yo soy, estuvimos buscando una fruta que aquí se conoce como tomate de árbol, y allí se exporta como tamarillo. Es un nombre diferente, pero hay muchísima variedad de frutas que van llegando a España por congelado, porque es muy difícil que lleguen a madurar, ¿no?
Claro, claro. Oye, entonces eres de Málaga.
Sí, señora.
Eres malagueño, también llevas 15 años en Bogotá, pero eres malagueña. Anda.
Sí, también pendiente de que podamos subir a primera división siendo el mejor tercero.
Vale, muy bien. Veo que estás muy pendiente. Otra cosa que quiero preguntarte así antes de despedir. Las ciudades de Bogotá y Medellín son apasionantes, pero son muy caóticas. Pero luego descubrir Colombia es descubrir también los paisajes verdes del eje cafetero, los parques nacionales, por supuesto Cartagena de Indias. Si tú tienes que recomendar un lugar para quien esté con ganas de visitar Colombia desde Bogotá, ¿qué lugar recomiendas?
Hay muchos pueblos pequeños que son al estilo colonial español, pues como Villa de Leyva, Salento. Manizales me gustó mucho, aunque está en alto, en cordillera, y pues hay ciudades que son, están en una montaña y pues cuesta mucho andar si no es a base de transporte. Hay muchísimos pueblos que son pequeñitos,
¿sí?,
pero tienen ese encanto de del pueblo como si fuese la España olvidada que tenemos en España, los pueblitos que no que tienen esa población.
Bueno, ¿y tu porra para el partido de esta noche cuál es?
Pues todos dicen que 3-1, pero visto lo que pasó con España y el entrenador de Uzbekistán, que es Fabio Cannavaro, un italiano,
¿sí?,
como dice Alberto Meana, pues yo creo que el catenacho será lo que ellos van a defender, que no entre el balón de Colombia.
Bueno, pero tú le das 3-3 a Colombia, 1 a Uzbekistán.
Yo le voy a Colombia 2-0.
O sea, tú haces un 2-0.
Sí.
Venga.
Yo creo que sí.
Bueno, voy a saludar a Nicolás. Te mando un beso muy fuerte, Javier, desde El Faro. Muchas gracias por seguirnos y por formar parte de este programa.
Gracias.
Un abrazo, chao. En Uzbekistán está Nicolás. Nicolás, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenos días. Acá en Uzbekistán, 6:26 de la mañana.
6:26 de la mañana. Es un gusto estar contigo, Nicolás. Eres uruguayo, lo decías en tu nota de audio, pero hace tiempo que estás en Uzbekistán. ¿Qué te atrajo de Uzbekistán? ¿Por qué estás allí?
Bueno, primero me atrajo el desconocimiento total que hay en Uruguay, y creo que en medio en general en el mundo, sobre qué es lo que hay atractivo para ver ahí. Entonces, conozco muchos países en el mundo y poder llegar a un destino casi como una hoja en blanco se vuelve cada día más difícil con la acumulación de países y con la tecnología, las redes y las noticias. Eso fue lo que me atrajo y después me maravilló y me atrapó la magia de este lugar y me hizo volver desde la primera vez que vine, que lo recorrí haciendo autostop y en transporte público durante 2 meses, después de esa vez vuelvo todos los años, necesito unos días de Uzbekistán para seguir con mi vida.
Bueno, eres periodista, lo contabas en tu nota de audio también, te prestabas para contarnos cosas. Nos decía Javier que ahora en Bogotá están sonando las bocinas de los coches, ya está el país y la ciudad como súper alterada por el partido. No sé si en Uzbekistán también se vive con ese fervor el Mundial.
¿Sabés qué? Para sorpresa de muchos, y mía también, no tanto. Yo tuve la suerte de estar en las eliminatorias clasificatorias para este Mundial de Uzbekistán en 2024, en un partido que Uzbekistán le gana a Turkmenistán y que se transforma como en un partido bisagra que muestra que realmente esa vez sí era posible que Uzbekistán llegara al Mundial, y la gente inundó las calles. Sí. Al año siguiente estuve casualmente cuando Uzbekistán estaba jugando en el exterior, y un resultado lo clasificó efectivamente al Mundial. Y también hubo muchísimos festejos. Este año estoy viajando con un grupo de 13 personas, entre las cuales hay 2 colombianos, y además de ver poco fervor por la presencia de Uzbekistán en el Mundial, incluso cuando estas 2 personas de Colombia, en las conversaciones típicas de un turista con un local, les preguntaban de dónde eran y les respondían Colombia, las referencias iban mucho más hacia otros lugares, sobre todo hacia la historia de Pablo Escobar, que hacia el enfrentamiento que tienen hoy. Así que sorprendentemente no está tan sonando las bocinas como en Colombia, en Uzbekistán.
Bueno, dependerá también de lo que hagan hoy, ¿no? De lo que haga hoy el país. Si la cosa se va animando, ellos también se irán animando.
Totalmente. Y de todos modos, más allá del fervor, sí significa un hito relevante, porque Uzbekistán, desde su estrategia de turismo, pero también desde otros lados, está buscando conectarse al mundo y globalizarse y todas estas cosas que que obviamente el fútbol con su escala incomparablemente global es una puerta de entrada y un llamado de atención para el resto de los países. Así que creo que igual tiene una relevancia enorme para su país esta presencia en el Mundial y significa resultado de mejoras pasadas y una proyección al futuro, más allá de que en las calles no se respira tanto como, sí, como seguro se respira en Colombia, y yo que soy uruguayo, un país muy futbolero, también el Mundial se vive mucho en la calle.
Oye, bueno, fíjate, nosotras desde el Faro desde España estamos dedicando un programa entero a hablar en parte de Uzbekistán, cosa que no habríamos hecho probablemente si no es por el Mundial, pero hay algunas curiosidades que tenemos porque lo han planteado los oyentes y te quiero preguntar, por ejemplo, lo de los coches Chevrolet. ¿Por qué hay tanto Chevrolet en Uzbekistán?
Bueno, es muy, muy curioso. Yo hace un tiempo hice un contenido que decía bienvenidos a Chevroletistán, que es una forma de resumir esta cuestión muy particular. Como parte de su política de proteccionismo, de generación de empleo, Uzbekistán hizo un acuerdo con Chevrolet, que no es exactamente Chevrolet, pero es estas empresas que engloban varias marcas, que entre ellas tenía Chevrolet, para poner una fábrica local de ensamblado de Chevrolet en el país. Y además de eso, para atraer esa inversión, puso un impuesto de casi 100% a cualquier auto que no fuera de marca Chevrolet. Eso hizo que obviamente la inmensa mayoría de la gente se volcara a consumir Chevrolet, y a eso se sumó otra particularidad, y es que los uzbecos tienen una creencia que está bastante sustentada, pero no deja de ser parcialmente una creencia, que es que el color blanco es el mejor para el calor. Y los calores por esta zona, especialmente en estos meses, junio, julio, agosto, son tremendos, porque el mar Aral se secó y hay un desierto y hace mucho, mucho calor. Así que casi todos, además de elegir Chevrolet, eligen blanco.
Blanco.
Así que acá está el chiste de que cuando una persona quiere ser cordial pero no quiere encontrarse contigo, te dicen, nos encontramos al lado del Chevrolet blanco, y se asegura haber sido cordial y que sea imposible que la encuentres, porque hay infinitos Chevrolet blanco en este país.
Ay, es muy bueno esto, Nicolás. Luego otra cosa, a ver, hablan de los dientes de oro, o sea, de la estética, entiendo, de hombres y mujeres con los dientes de oro y las mujeres con una sola ceja a lo Frida Kahlo. ¿Esto también es la estética de la gente de Uzbekistán?
Sí, es así. Es cierto que eso, al ser más tradicional, es mucho más común verlo en mujeres mayores. Cuanto más adultas, más prevalencia de nosotros en Uruguay, por lo menos le decimos uniceja a esa ceja, al sí, estilo Frida Kahlo, y los dientes de oro, mucho más, bueno, la uniceja solamente mujeres, y los dientes de oro, hombres y mujeres, pero mucho más mujeres, y es una señal de estatus, los dientes de oro, porque obviamente tienen su costo, y tenerlos implica haber podido pagarlos, así que sí, son un gesto de belleza, y la uniceja también, así que las mujeres que en este lado del mundo no tienen la fortuna de naturalmente poder mostrarla, utilizan unas pinturas naturales para completar la parte que no les crece naturalmente. Así que sí, es bastante común ver acá, nosotros se habla mucho el ruso por la herencia soviética de estos países, así que ver a mamushkas y babushkas con sus dientes de oro y sus unicejas es muy, muy común acá en la zona.
Bueno, Nicolás, la verdad es que una cosa que nos están despertando estos programas son las ganas increíbles que tenemos de viajar. Entonces, de repente, Uzbekistán se convierte en un destino del que ya me ha hablado bastante gente. O sea, dices que se está abriendo al turismo, que quiere formar parte de los países que uno puede visitar. ¿Es recomendable? ¿Es un país seguro?
Sí, es un país totalmente recomendable, totalmente seguro. Que cada vez está agilizando más un proceso de visa para los países que lo requieren. En el caso de España, la Unión Europea ni siquiera se necesita visa. La gente es totalmente hospitalaria para estas culturas que tienen una mezcla de soviéticas por esta herencia más reciente e islámicas por su tradición original. Los visitantes son como enviados de Dios. Entonces, la dificultad está mucho más en no poder aceptar todas las invitaciones a tomar té a cada casa que uno atraviesa que a sentirse bienvenido. Realmente es un destino totalmente recomendable, y que escuchaba algunos audios de que pasaban hace unos minutos de gente que o tenía ganas de volver o tenía ganas de finalmente visitarlo.
Sí.
Recomiendo hacerlo cuanto antes, porque pronostico que de acá a 10, 15 años esto va a ser como la nueva, sí, sí, la nueva, el nuevo brote turístico va a estar por acá, porque la mezcla de naturaleza, montañas, hospitalidad y sobre todo eso, desconocimiento que hace que te puedas sorprender como un niño de un lugar que casi no hay información, es una maravilla para el viajero.
Sí, así que sí, lo vamos a apuntar, ya te digo que aquí lo tenemos todas apuntado este destino de Uzbekistán. Nicolás, un beso fuerte. Bueno, perdón, tu porra, porque Javier daba 2-0 para Colombia, ¿tu porra para esta noche?
A pesar de que me dolió que Javier haga referencia al Mundial que eliminaron a Uruguay, voy a estar de acuerdo con él. Creo que Uzbekistán va a ser más duro de lo que uno se imagina en un primer Mundial de un país que no suele clasificar. Creo que al final Colombia va a ser superior, así que 2-0 Colombia. Y tengo dos pasajeros colombianos en mi grupo, así que también tengo que hacerles el favor a ellos.
Bueno, disfrutad mucho el partido. Un beso fuerte, Nicolás. Gracias.
Gracias.
Se despierten con la luz de tu mirada. Yo
a Dios le pido
que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde.
A Dios le pido
que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
por los días que me quedan y las noches que aún no llegan. Yo
a Dios le pido
por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos.
A Dios le pido
que mi pueblo no derrame tanta sangre.
Hola, fareros, fareras de Luisa. ¿Cómo hablar de Colombia sin evocar la figura de Gabriel García Márquez? Pero la curiosidad es que el futuro premio Nobel de Literatura, siendo niño en su Aracataca natal, jugaba al fútbol de portero y al parecer, según él mismo ha contado en alguna entrevista, tenía ínfulas de llegar a profesional, pero se terminaron esas ínfulas cuando recibió un balonazo en el estómago. Sin embargo, su afición por el fútbol se mantuvo y era un hincha grande del equipo local y además, siendo periodista, escribió las crónicas deportivas en el periódico que creo recordar que se llamaba El Heraldo. Buenas noches, muchas gracias.
Un segundo más de vida yo a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de...
Buenas noches, ¿me guardáis un secreto? Aprovechando el lío del Mundial, he pillado la alfombra mágica del Faro y me he llevado la celebración de San Jordi a Uzbekistán y a Colombia. Me he ido primero a Asia y he visto a los uzbecos intercambiar su flor típica, el tulipán, por su novela más célebre, Días pasados, de Abdullah Kodiri. Luego, cruzando montañas y océanos, llega a América y allí los colombianos intercambiaban sus orquídeas por la novela Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. ¡Qué viaje más precioso! Me ha emocionado tanto ver cómo cambian paisajes, flores, libros y lo poco que lo esencial cambia este mundo. Devuelvo ya la alfombra, que no quiero que se entere Mara. Soy Julieta Astur.
Uzbekistán, Colombia. Ya os dije que yo viajo con el cine y la literatura. Uzbeka no había visto ninguna película, así que esta semana me he visto una, Sunday, que es la historia de un matrimonio de ancianos que viven en un entorno rural con lo mínimo mínimo. El conflicto, contraste que tienen con los hijos, que les quieren poner electrodomésticos pues más modernos. Y luego, eso sí, lo que sí se ve claramente es que la mujer siempre trabaja muchísimo más que el hombre. El que no le guste, al que le guste la acción, que no vea la película, porque la película tiene como 60, 70 frases. Eso sí, si te gusta la fotografía en el cine, tiene una fotografía muy bonita. O sea, me ha encantado en ese sentido. Una película lenta, pero bonita. Y de Colombia, Lo olvido que seremos, no me da tiempo. El libro es hermoso. Y la adaptación de Fernando Trueba, muy buena. Besos, chispita.
Hola, papi.
¿Cómo se han portado todos hoy? ¿Bien?
Muy bien, como siempre.
¿Y la mamá ya llegó?
Sí, está ya.
Hablaba Chispita de esta peli Uzbeka, pero esta, El olvido que seremos, muy, muy, muy recomendable. Protagonizada por Javier Cámara, dirigida por Fernando Trueba. Si tenéis oportunidad y no la habéis visto, no os la perdáis. Una historia real increíble.
Hay un concepto en Uzbekistán que me parece fascinante, la mahalla. No es solo un barrio, es una forma de vida. Los vecinos no se ignoran, se conocen, se ayudan, participan juntos a las decisiones del lugar donde viven. Es una sociedad colectivista y puedo ver similitudes con otros países que comparten ese modelo social. En el Líbano, por ejemplo, basta mencionar el apellido de alguien en el pueblo para que tus padres desplieguen todo el árbol genealógico de la familia. Muy curioso es en un cafaya. Un saludo, Ralph, un libanés en Filadelfia.
No es fácil encontrar personajes uzbecos famosos, pero hay uno de gran relevancia, Avicena. Fue médico, filósofo, matemático. Nació en el siglo XI en Bujara, actual Uzbekistán, y yo le conocí leyendo El médico, de Noah Gordon, y en la adaptación al cine que se hizo en 2013 la interpretó Ben Kingsley. Su mayor aportación, el canon de medicina, una enciclopedia que recogía todo el saber médico conocido hasta la época y que fue utilizado como libro de texto en todas universidades europeas islámicas durante más de 5 siglos. Avicena introdujo la cuarentena y el aislamiento como medida para frenar las enfermedades infecciosas. Esto en el libro aparece reflejado durante la epidemia de peste negra. Un saludo desde Zaragoza, el gato de Prokofiev.
No siento ningún dolor.
¿Te han adormecido la herida? Para cosértela sin provocarte dolor.
¿Cómo?
Con semilla de adormidera.
¿Semilla de adormidera?
Llevamos siglos utilizándola. ¿Qué usan en tu tierra?
Hidromiel. Mucho hidromiel.
Pareces más interesado en la medicina que otros pacientes.
He venido a estudiar con Ibn Sina.
¿Qué sabes de él?
Me han dicho que es el mejor médico del mundo.
No, no es tanto como dicen, es bastante normal.
Me han dicho que es el mejor médico del mundo. El médico, como decía nuestro oyente El Gato, es una novela famosísima de Noah Gordon. Es un bestseller a nivel mundial y cuenta la historia de este chaval que estábamos escuchando, un joven inglés de siglo XI que viaja a Persia para estudiar medicina. Entonces, en la historia, él va en busca de este médico que hacían alusión, ¿no? ¿Qué sabes de él? Es un sabio. Este médico es Avicena, que hoy entenderíamos como un curandero, pero fijaos que las escuelas islámicas eran las más avanzadas del mundo en cuanto a medicina. Este médico no solo era, pues como explicaba, ¿no?, encontró una forma de acabar con la peste, sino que también era filósofo, astrónomo, y es una auténtica referencia para los médicos hoy en día. Así que, igual que os decíamos que esta película que citaba El olvido que seremos, esta oyente sobre Trueba, no os la podíais perder, El médico, tanto la película como la novela, también es algo que es fundamental en la vida de cualquiera de nosotros.
Hola Mara, fareros, faro Uzbekistán, Colombia. Quiero hablar de mi vecino país de natalicio, Colombia, tierra querida, para reivindicar el vallenato, género musical que se institucionalizó en la década de los 60, en los márgenes caribeños del río Magdalena. Por cierto, el mismo escenario del amor en tiempos del cólera de García Márquez, y que mi adolescente de los 90 cantaba y sufría por absolutamente nada, sencillamente porque sus letras son muy emocionales. El quiero que sea mi estrella, un osito del milón. Actualmente Jorge Celedón conserva la pureza del género con ese acordeón vallenato. Fecho de Murcia, saludos.
Acordate, moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda. Te fuiste de mañanita,
sería de la misma rabia.
Te fuiste de mañanita,
sería de la misma rabia.
Hola, ¿qué pasa, fanfareros? Era Uzbekistán donde atónita nos contaba Maripe que se quería ir su amiga. Creo que no, que era Azerbaiyán, ¿no? En cualquier caso, vaya lío, las amigas del faro son mis amigas y yo también me voy con ellas a Uzbekistán, a Azerbaiyán, que solo me suena de Eurovisión, la verdad, o a Chiquiquitistán, que lo mismo hasta nos encontramos con Chiquito. Jar, no puedo. Desde Valladolid, soy fan fatal.
A mí me encantó saber que la hermana de Maripe de Torremolino quisiera ir a Uzbekistán, porque por ella busqué yo el país en el mapa. Es preciosa por lo que se ve, pero yo pienso como la hermana. Te tienes que liar mucho la manta a la cabeza para ir allí y más como está la cosa de calentita. Vete a Francia. Y es que creo que pocos sabríamos situar Uzbekistán en el mapa y pocos uzbecos sabrán dónde está Colombia y cantar se va el caimán, se va el caimán, se va por la Barranquilla, pero ha llegado un sorteo, un recreo, un faro para que aprendrá a hoy. Aprendamos a pronunciar Tashkent o otros Barranquilla. Salve y ustedes lo pasen bien de Mar de Málaga.
Uzbekistán, tercera persona del plural del presente indicativo del verbo Uzbekistán. Ellos, Uzbekistán. Venga, vale, ya paro porque esto ya no hay por dónde cogerlo. Un abrazo, Ricapo Macheratese.
A ver, paro, Uzbekistán. Pues cuando estuve yo en Uzbekistán, la verdad es que la plaza me gustó mucho. La plaza de Uzbekistán está muy chula. Pero ya no es lo mismo que era antes, ¿eh? Yo lo uzbekistaníes, esos, ya no es lo mismo. Tienen un carácter así un poco raro, ¿eh? Se nota que son países del este, ¿eh? Pero ha cambiado un poco. Ahora ya no es el mismo clima ni nada. Y ya han subido los precios de la vivienda también y no sé. Lo que más me gustó la plaza. Ahí está todo. Santa Valentía, adiós.
Bicheando por la red, he descubierto que una gata parda ha propuesto la amabilidad de Colombia como patrimonio de la humanidad. Era una propuesta, que no sabéis de qué gata parda, de una corresponsal que nos habló de un encuentro que tuve en Autostop con Camarón de la Isla. Venga, ¿quién se acuerda de ella? Aquí, Bosco de Zaragoza.
La persona con la que yo descubrí, o sea, que me ayudó a entender el mundo de la salsa, fue David. Hace, no sé nada de él, desde hace años, fue un novio colombiano que yo tuve cuando estudiaba en el conservatorio y él me enseñó a dar mis primeros pasos de salsa y es una música y es una cultura también y una forma de entender la vida en cierto modo que me ha acompañado hasta hoy.
Es algo de nariz, claro.
Corto Maltés, la casa dorada de Samarcanda, es una película de 2004 de animación franco-italiana basado en la novela gráfica de Hugo Pratt, que sigue la trama del marinero Corto Maltés en el año 1921 a través de Turquía e Irán con el objetivo de rescatar a su amigo Rasputín atrapado en una prisión de Samarcanda, Uzbekistán. Un saludo, chus.
Hey, Corto Maltés, ¿te has dormido?
No, pensaba en Venecia y en Boca Dorada. ¿Las chicas no se casan con aventureros? No importa. Entonces no me casaré jamás.
Diga lo que diga, te lo tomas a broma, Corto, pero yo no bromeo jamás. Ah, vivimos tiempos difíciles. Los rusos luchando en el norte, los japoneses en el este. Las sectas religiosas se convierten en asociaciones políticas y se alían contra los
estados. Yo creo, Irene y Elena, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Que hay un montón de gente que está escuchando, que ahora mismo tiene en su mente Uzbekistán como destino turístico después de lo que ha contado Nicolás, que hay que ir ahora, no cuando despegue ya como destino y esté petadísimo. Y eso me ha dado la sensación, ¿no? ¿Nos parece? Sí, sí. Además se han metido en Google y han visto las imágenes que salen de las ciudades, de los edificios. Yo creo que ya se han debido de terminar de enamorar. Son lo tienen apuntado en su lista. Yo lo tengo apuntado.
Y esas tradiciones que nos han contado, por favor, el entrecejo, lo del diente, el Chevrolet blanco.
El Chevrolet
me
blanco
me ha
dejado alucinada. Que hay tantos que cuando quieres quedar con alguien. Sí, sí. Pero bueno, en fin, no te apetece volver y bueno, quedamos frente al Chevrolet blanco. Claro, elige cuál.
Muy bueno,
es alucinante lo de estos programas. Hemos metido hoy un montón de notas de audio porque nos hemos dado cuenta estos días de atrás de que metíamos tanto contenido alternativo o para completar a los oyentes que al final, si los oyentes enviaban 50 o 60 notas de audio, entraban 20. Pues nos daba pena, así que hoy hemos metido prácticamente todas las que han llegado sobre Uzbekistán y sobre Colombia. Enseguida voy a dar paso a Dani Garrido, que ya nos tiene que estar escuchando, pero bueno, voy a saludarle primero.
Venga.
Dani, ¿estás ya con nosotros?
Hombre, por favor, estamos preparadísimos. ¿Sabes
¿Sabes, Mara? Fantástico lo de Uzbekistán. Yo tengo una semanita, me marcharé por ahí. Me ha contado Flaky, que narra el partido. Hola, Flaky, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Flaky, ¿qué tal? Hola, ¿y tú?
Me ha contado Flaky que el equipo más importante de Uzbekistán es el Pakator. Pakator significa algodonero, porque hay que recordar que es un productor fantástico Uzbekistán, al margen de minerales y otro tipo de energías. El algodón es el fuerte.
Algodón, claro, sí, sí.
El Pakator. Y los colombianos son los cafeteros. Ahí no hemos sido demasiado originales.
Bueno, sabéis que aquí el colombiano y el uruguayo que está en Uzbekistán han dado un 2-0 para Colombia. No sé vuestra porra cómo andará. Lo que a nosotras realmente nos preocupa es cómo va a pronunciar Flaky los nombres de los jugadores.
No, perfectamente, perfectamente. Bueno, se ha marchado a por los uzbecos, pero estas que hay por aquí, un porrón de ellos y está empolladísimo. O sea, va a ser una exhibición del Flaky sin parangón, Torres, sin parangón.
Flaky, has estado practicando, ¿no?
He estado practicando, pero bueno, no garantizo. Digamos que Dani ha puesto las expectativas muy elevadas. Yo haré lo que pueda y si hay algún uzbeco que nos está escuchando y tiene a bien corregirme, bienvenida será la corrección.
Hacemos una prueba de alguno. El más difícil, por ejemplo, ¿cuál es?
A ver, ¿cuál sería el más difícil?
Hombre, el delantero Shomurodov podría ser uno.
El 22 no está mal tampoco, ¿eh?
El 22.
Faisulaev. Bueno.
Narulaev es el 13. Abdulayev.
Modgoboy, el 6. Pero tampoco están complicados.
Suena correcto.
Cuando hagas el Faro Corea te vas a enterar.
Calla, que nos toca mañana. Que ya estamos nosotros con la mente en México y en Corea del Sur. Sí, sí.
Hay que llevar a tarde.
Oye, una cosa que nos ha sorprendido mucho es cómo nos ha contado el colombiano que hay en Bogotá, y entiendo el país entero está allá con las bocinas de los coches, todo el mundo animadísimo, pero sin embargo Nicolás nos decía que en Uzbekistán están un poco bajos, o sea que así como han llevado muy bien la selección para el Mundial, esta noche tarde para ellos, son las 6 de la mañana allí, 6 menos 10, 7 menos 10 ahora, no parece como que esté la cosa muy animada.
Bueno, yo sí creo, Mara, al final que son sensibilidades completamente diferentes, pero es que lo de Sudamérica y Centroamérica no tiene parangón, es decir, México, Argentina, Ecuador, Colombia son de largo, además de las africanas y aficiones africanas, son las que verdaderamente le dan color y pasión a la grada, ¿no? Yo puedo llegar a entender que en Uzbekistán pues la pasión sea desmedida, que entiendo irá más a medida que Uzbekistán pues vaya haciendo alguna cosa bonita en el Mundial.
Ya, claro, irá animándose. Bueno, nosotros tenemos ya la cabeza puesta en México y Corea del Sur. Tenemos que dar algunas ideas para los oyentes. Con esto de los países, tenemos la cabeza completamente tarumba. No nos acordamos del programa que hicimos ayer. No te digo ya, el que hicimos antes de ayer, se nos está mezclando todos los países.
Yo tengo una buena.
No me extraña.
Comida mexicana con comida coreana del sur, que son dos potencias muy importantes, ¿eh? Cuidado,
desde
luego.
Cuidado. Con eso, ¿eh? Pues bueno, sabes que igual que hemos descubierto un montón de cosas, por ejemplo, la historia de la novela El Médico, que nos contaba un oyente, o Samarcanda, sobre Uzbekistán, por supuesto de Colombia ya sabemos un montón de cosas, pero Corea del Sur vamos a sorprender mañana con cosas que contemos, porque allí tienen súper estudiado el fenómeno fan, o sea, el K-pop y el Gangnam Style, ¿os acordáis? Es de Corea del Sur, el baile del caballo.
Tenemos, Mara, solo 10 segundos. ¿Dónde te vas de vacaciones, Iturralde?
Pues gracias a mi hija, que siempre me marcho y ella elige las vacaciones. Está imbuida con el pop, es el K-pop, esa historia. Y nada más llegar a Madrid el 21, me voy a Corea del Sur por la cultura K-pop.
Oye, pues vas a flipar con muchas cosas de Corea del Sur.
Por ejemplo,
están obsesionados con la perfección. Tan obsesionados que es uno de los países. Sí,
una de las capitales de la cirugía plástica, sobre todo de
por
los
eso
ojos.
Es mi sitio.
Te puedes poner labios allí, tú no.
Operación de doble párpado, se hacen ellos.
Lo de Shakira no va a ser nada.
Yo siempre he querido operarme las orejas, corregírmelas un poco. Igual en Corea del Sur, en medio de Iturralde, puede ser un buen lugar.
Luego, el filósofo Han, el de la Sociedad del Cansancio, que ganó el año pasado el Princesa de Asturias en Humanidades, es de Corea del Sur. La literatura de Corea es potentísima también. Luego tiene algunas cosas muy, muy llamativas, y es que es un laboratorio para experimentar con programas como Mazinger. O sea, lo que triunfa en Corea del Sur, luego triunfa en el mundo entero en televisión. Así que, contaremos mañana un montón de cosas.
Mira, hablando de Mazinger, mira Mara cómo suena antes de la Desco, cómo suena el himno de Uzbekistán, que es un momento importante. Mira. Están todos con la mano en el pecho, en el corazón. Día especial porque además debuta Uzbekistán en un mundial. Todo tuyo, Mara.
Sí. Oye, que tiene un entrenador bastante potente, ¿no? Nos ha contado Meana.
¿Potente desde qué punto de vista? ¿Futbolístico o físico?
Futbolista.
Ah, vale, vale, vale. No, como te ha sonado así tan potente, Elena. ¿Qué? A ver, controla a la directora, del santo bendito.
Fabio,
sí, es que
¿no?
es guapete, Fabio Cannavaro, Balón de Oro y un tío que trasciende lo que es lo puramente futbolístico. Su elección como seleccionador fue rara, ¿eh? Porque no tiene un bagaje, digamos, un currículum demasiado potente. Y bueno, pues va a dirigir. Mira, suena Colombia ahora.
Ahora es Colombia, ¿no?
Ahí suena el himno de Colombia.
Azteca, ¿eh? Porque hay casi 50.000 colombianos en las gradas.
Ahí va. Algunos jugadores llorando de la emoción.
Oye, muy a favor de los himnos con letra.
Totalmente.
Sí, sí, no,
no como el nuestro.
Es que la liturgia del fútbol mola. Luego el juego, algunos estarán más a favor o no, pero la liturgia del fútbol con los himnos en un mundial mola mucho, ¿eh?
La verdad es que estamos disfrutando mucho con vosotros. Nunca diríamos que del Farbio vamos a salir tan futboleras,
desde
pero nos entretenéis
vais
muchísimo.
Vais a conseguir que nos hagamos aficionadas a todo.
Nunca es tarde,
al fútbol.
Nunca es tarde. Nunca
lo pasamos
es tarde.
No hay que, muy bien con vosotros, sí, tú di.
No hay que forzar, ¿eh? No hay que forzar.
Sí,
no,
es,
poco a poco.
Mañana
poco a poco.
México y Corea. México y Corea. Ahí os quiero ver.
Bueno, venga, os dejamos aquí, compañeros. Que,
gracias,
que disfrutéis de la noche, del partido, de la mañana, del día que os toca sí, y que nos lo contagiéis.
Equipazo. Venga, gracias. Hasta ahora.
Un fuerte.
Adiós.
Chao, chao.
Adiós. Ahora.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.